Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo. Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, una semana angustiosa, pero por lo menos en las últimas horas, con algunas noticias felices. Una de ellas es que el maravilloso hospital El Cruce, del que se supo que había preocupación porque corrían rumores de que iban a reducir su presupuesto en un 43%. Esto inquietó muchísimo a todo el personal, que se los puedo asegurar porque estuve, los pude ver trabajando en persona. Son especialistas del más alto nivel y que trabajan con un compromiso enorme, incluso en condiciones no las más cómodas para ellos, que podrían estar aquí en el centro de Buenos Aires, y sin embargo eligen ir a trabajar allí en un hospital que además en infraestructura es de lo mejor que hay aquí en el país, o está entre los mejores. No es que sea el mejor, pero está entre los mejores, tiene facilidades verdaderamente impresionantes en equipamiento. Como decía, produjo una inquietud tremenda, pero por suerte el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, llegó hasta Florencio Varela ayer, habló con todo el staff, son como 500 entre médicos, enfermeros, técnicos, investigadores, porque tiene unidades del CONICET que están trabajando allí, en particular en la parte de neurología. Hay una unidad dirigida por la doctora Silvia Cochen, que hace no muchos días estuvo hablando con nosotros. Bueno, el doctor Rubinstein llegó hasta allí, despejó las dudas. El presupuesto sigue adelante, no habrá recortes, y tan es así que quedó, le pidió la renuncia a toda la plana directiva del hospital para que las cosas sigan como deben seguir. No es justamente la salud pública donde hay que recortar, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que es tranquilizador, y además que haya estado el ministro y haya aclarado las cosas. Otra noticia medianamente buena es que se anunció también en la página del CONICET que se pagará la paritaria de los becarios, a los que les había llegado la comunicación de que su aumento iba a ser el 0%. Estaban ya realmente en el subsuelo los sueldos, estipendios se llama, porque son becarios, pero verdaderamente para profesionales con tal vez 12 años de estudio en sus espaldas, la verdad que es injustificable. Así que bueno, dentro de las convulsiones que nos afligen a todos, estas dos son noticias para rescatar. Así que tras las voces de científicos argentinos que siempre abren nuestro programa y que son inspiradoras, Así abrimos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, antes de conocer cuál es la pregunta fácil del día de hoy, les reiteramos que pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Las noticias, las entrevistas, también talentos excepcionales y, por supuesto, los programas completos, todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora sí, vamos a la pregunta fácil, Romina.
Sí, por favor.
Bien, atención a todos. Esta es la pregunta del día de hoy para que se ganen los 3 libros que obsequiamos hoy. ¿Qué destacado artista plástico argentino creó los personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel? Reitero, damos opciones también.
Te escucho muy atentamente.
¿Qué destacado artista plástico argentino creó los personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel? ¿Antonio Berni, Raúl Soldi o Benito Quinquela Martín? Esta es la consulta del día de hoy. Nuestros oyentes pueden participar a nuestras vías de comunicación, Romina.
Pueden participar vía contestador telefónico al 4819-9496, también a través de nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92, y también pueden hacerlo vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
¿Y cuáles son los 3 libros que obsequiamos hoy?
De Gonzalo Zavala, Robots o El Sueño Eterno de las Máquinas Inteligentes, de la colección Ciencia que Ladra, publicado por Siglo XXI.
Además, Menopausia, que cuando como, de Silvina Wittis, publicado por 36 Autoría Editorial.
Viceversa, de Nora Barr, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
¿Vieron cuando los jugadores dicen me cortaron las piernas?
Sí.
Bueno, a mí me cortaron las manos. Estoy sin computadora porque se me rompió. Una cosa atroz, no poder escribir y no poder comunicarnos por Twitter. Pero bueno, hoy estamos muy limitados en ese sentido. Y seguro que nuestro próximo entrevistado me va a entender perfectamente, porque tiene mucho que ver con el mundo de las computadoras y todo lo que pueden hacer. Es el doctor Mariano Gavito.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Neurociencia Computacional por la Universidad de Columbia. Actualmente es investigador principal del Grupo de Biología de Sistemas en el Simons Center for Data Analysis en Nueva York. También forma parte de la Red Raíces, red de argentinos investigadores y científicos que depende del MINCIT, y participa activamente en las actividades de vinculación entre investigadores argentinos residentes en el país y en el exterior.
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Bueno, decimos doctor y uno se imagina un señor, ¿no? Pero este es un doctor muy joven, muy, muy joven, un destacado investigador que, como a veces ocurre, y no queremos que ocurra, pero bueno, es inevitable cuando no se dan las condiciones y las oportunidades aquí en el país, fue a perfeccionarse en el extranjero y se quedó, pero se quedó con un vínculo muy importante con la Argentina. Entonces decidió hacer algo que no se había hecho nunca en la Argentina, una muy, muy prestigiosa escuela de escuela se le llama estas reuniones de científicos sobre aprendizaje automático, o sea, el aprendizaje que son capaces de hacer las máquinas, las computadoras. Y organizó con un enorme esfuerzo personal y además para encanto de todos los asistentes, porque hay estudiantes no solo de la Argentina, sino también de países de la región, organizó justamente un encuentro que tuvo como invitados a 20 destacadísimos científicos extranjeros que llegaron aquí a hablar sobre lo último en aprendizaje automático. Esto fue durante las últimas 2 semanas, ¿no es cierto, Mariano?
Sí, empezó hace 2 semanas exactamente y culmina hoy.
¿Cómo estuvo todo?
La verdad que todo muy bien, estoy un poco cansado hoy, pero ha habido muy buena recepción de los estudiantes y de la comunidad, así que la verdad que muy contento.
Sí, yo te vi el primer día, cuando comenzaba la escuela, hace 2 semanas, y ya estabas en un ritmo frenético, así que entiendo que ahora te vendrán bien un par de días de descanso. ¿Qué temas, y para entendernos entre todos, qué temas son los que estudia el aprendizaje automático?
Bueno, el aprendizaje automático es una ciencia que combina con los conocimientos, por ejemplo, de la estadística, la probabilidad y las ciencias de la computación. Es una ciencia algorítmica porque lo que genera son algoritmos, ¿no? Y no sé si podemos decir, por ejemplo, tiene conceptos como la información y los datos, ¿no? O sea, usamos algoritmos para extraer información sobre conjuntos de datos y, bueno, tratar de generar acciones o accionar sobre esos datos, ¿no?
Claro, ustedes tienen como insumo la enorme cantidad de datos que circula segundo a segundo o nanosegundo a nanosegundo, habría que decir, por el sistema neurálgico del planeta, que es la internet, la web, ¿no es cierto?, donde todos estamos comunicados y ponemos una cantidad de datos muchas veces sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, exactamente.
Y
cuando usamos nuestro teléfono celular, ¿no? Datos de comportamiento incluso.
Claro, de comportamiento, de gustos, de intereses. Y esto ya, bueno, se vieron algunos ejemplos, algunos buenos, otros no tan buenos, de cómo hay grupos, empresas, compañías, que los utilizan para distintos fines. Ahora, ¿podemos dar algún ejemplo de qué cosas se están desarrollando con aprendizaje automático, como para que sea más fácil entenderlo?
Bueno, quizás podemos intentar dar ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, estos algoritmos se encuentran por debajo de muchas de muchas cosas que usamos día a día. Por ejemplo, cada vez que vamos a Google o buscamos una página web, estos motores de búsqueda usan algoritmos, ¿no? Debajo para generar estas recomendaciones y demás. Por ejemplo, cuando en algunas páginas web buscamos recomendaciones de película, lo que están usando son los datos de comportamiento o digamos de las películas que ya vimos para sugerirnos una buena película. O por ejemplo, cuando querés llegar a algún lugar y estás medio apurado y usas alguna aplicación en el celular que te dice una ruta, ¿no? Para seguir. Entonces ahí los algoritmos están integrando no solo información del terreno, digamos, donde están las calles, sino también, por ejemplo, el tránsito, no sé, el tráfico.
Perdón, estos algoritmos de aprendizaje automático, ¿vos dirías que no es muy aventurado decir que van a revolucionar también la vida en las ciudades? Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, en el café científico que organiza la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales cada último miércoles de cada mes, se trató el tema de las ciudades inteligentes. Y una de las propiedades, digamos, que hace inteligente a una ciudad son algoritmos, por ejemplo, que te permiten circular por las calles donde hay menos tránsito o utilizar, como ocurre, me enteré este miércoles, como ocurre en Londres, que uno, por ejemplo, si viene de un lugar de fuera de la ciudad, puede utilizar una aplicación que te dice, podés elegir un estacionamiento, pero como se hace con el sistema Airbnb para contratar un lugar de alojamiento, bueno, algo similar, pero casas que como no usan el estacionamiento durante el día, te lo alquilan para que lo utilices a las personas que llegan de afuera de la ciudad. Esas cosas, digamos, multiplicadas en distintos aspectos de nuestra vida, van a revolucionar totalmente cómo vivimos, ¿no?
Bueno, sí, podemos pensar, por ejemplo, sería aventurarnos un poco, ¿no? Pero imaginemos que se transforma la forma en que nos movilizamos y en lugar de, no sé, cada uno tener un auto, existe una red de autos en las cuales el tránsito está optimizado y, bueno, tardaríamos mucho menos en llegar a lugares si uno, por ejemplo, accedería a esta red de tránsito. O quizás ejemplos un poco más concretos y reales de este momento son administración de la energía. quizás hay algoritmos que determinan la red de distribución de energía, cómo asignar a ciertos sectores una mayor o menor, que de acuerdo a la demanda, ¿no? O sea, pueden generar realmente un cambio trascendental en la organización.
Claro, uno se da cuenta de estos algoritmos, por ejemplo, con las sugerencias que te hace el teléfono cuando estás escribiendo. Realmente son sorprendentes, porque no solo sugiere las palabras más usadas, sino que a veces a uno le sugiere fórmulas que ya utilizó en diversas oportunidades, ¿no?
Eso quizás a veces es lo que uno asusta, ¿no? Que están muy personalizados. Entonces, por ejemplo, estás tipeando un texto y saben las palabras que usás, han sido entrenados, ¿no? O sea, con los datos en ese caso sería lo que uno escribe diariamente. Entonces, completa. O, por ejemplo, cuando estás en algún un chat en particular y querés escribir el nombre de la persona y sale inmediatamente. Sí, a veces nosotros mismos creo que nos sorprendemos de...
Es como sobrenatural, pero bueno, es lo que se viene. ¿Es peligroso, entraña un peligro desarrollar algoritmos cada vez más eficientes de aprendizaje automático?
No sé si un peligro, pero creo que uno tiene que tener cierto cuidado en el sentido de que puede haber un sesgo en los datos. Por ejemplo, esto se dio mucho con la criminalidad, o sea, había ciertas regiones con ciertas clases de personas, no sé, de alguna nacionalidad y demás, y ya por tener ese atributo, los algoritmos consideraban que vos cometerías un crimen, lo cual era completamente equívoco, ¿no? O sea, y hay gente que está estudiando en estos momentos cómo hacer nuestros algoritmos más éticos, cómo hacer para que no discriminen. Y entonces, bueno, en cierto punto eso es, quizás pone de manifiesto algunas cosas que son sociales y los permite corregir. Entonces, por ahí en vez de tener un cuidado o tener cierto miedo, no sé, quizás nos permiten entablar discusiones. Por ejemplo, en la escuela lo que tuvimos ayer a la noche fue un panel de diversidad y cómo generar mayor inclusión de la mujer, en particular en un campo, el campo de Haití. En las cuales la mujer solo representa el 16% de la fuerza laboral.
En las industrias tecnológicas, ¿no?
Exactamente.
No, es interesantísimo y, como todo, gran avance tecnológico plantea también muchísimos beneficios y también plantea riesgos. La ciencia es una empresa humana, forma parte de la cultura y, como tal, tiene que seguirse. Por eso cada vez tenemos que ser más alfabetizados en ciencia, ¿no? Saber qué es lo que se está proponiendo, qué se está desarrollando, poder interpretarlo, poder hacer un balance, poder discutir o considerar o evaluar si esto es hacia ese lado es donde queremos ir o queremos poner límites o regulaciones a estos avances. Y para eso todos tenemos que entender más sobre ciencia, que es una de las humildes intenciones de este pequeño programa. Mariano, ¿cómo estamos nosotros aquí en la Argentina en materia de aprendizaje automático? ¿Qué es lo que se investiga? ¿Está al nivel de lo que se investiga internacionalmente? ¿Cómo viste vos la relación entre los capos, entre comillas, que vinieron a la escuela y la gente que asistió?
O sea, Argentina creo, no sé si estoy... quizás tengo un bias intrínseco por ser argentino, pero siempre ha tenido una gran cantidad de talento, no solo en ciencias de la computación, matemática, física. Y los investigadores que asistieron a la escuela están al nivel de los investigadores americanos. Lo que sucede es que no hay tanta masa crítica, no hay una gran cantidad de investigadores trabajando puntualmente en estos temas. Y bueno, un poco la intención de la escuela era eso, ¿no? Promocionar, tratar de atraer, no sé, más gente, educar a los estudiantes. Hay estudiantes de todo el país, por ejemplo. Entonces, bueno, tratar de desarrollar un poco más la comunidad acá en Argentina.
Claro. Bueno, Mariano, realmente la tarea de tuya y de otros investigadores que están en el exterior, pero vinculados fuertemente con el país. El año pasado hubo también un congreso sobre galaxias distantes, lo organizó una física egresada del Balseiro, que dijo, bueno, vamos a hacer esto. También por primera vez trajo a los mayores especialistas en el estudio de estas galaxias distantes y lo hizo en Bariloche, donde ella había estudiado y de donde fue egresada. Realmente la tarea de todo este talento argentino distribuido por el mundo, pero vinculado fuertemente con el país, es importantísimo y estoy seguro que todos, tanto los estudiantes como nosotros, estamos agradecidos de que lo que ustedes pueden desarrollar afuera también se vuelque en cierta medida para mejorar la ciencia acá en el país. Así que te agradecemos muchísimo, muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por estos minutos y por supuesto quedamos siempre en contacto.
Bueno, Nora, bueno, muchas gracias a vos y nada, quería decirles que a los investigadores que nosotros de afuera siempre vamos a poner un granito de arena.
Eso es muy importante y lo hacen a un costo personal, ¿no? Porque es un esfuerzo enorme, que lo hacen mientras están cumpliendo con sus trabajos en los lugares de residencia, así que no es poca cosa. Mariano, un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias, Nora. Un abrazo grande.
Estuvimos hablando con Mariano Gavito. Él es doctor en neurociencia computacional por la Universidad de Columbia, actualmente investigador principal del Grupo de Biología de Sistemas en el Simons Center for Data Analysis en Nueva York, y también, como parte de Red Raíces, organizó la Escuela de Aprendizaje Automático que se realizó estas últimas dos semanas en la Universidad DITELA.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Francia incorporará a su constitución la protección de la biodiversidad y la acción contra el cambio climático.
Así es, estos temas se van imponiendo y el miércoles los eurodiputados declararon la preservación del medio ambiente, incluida la protección de la biodiversidad y la acción contra el calentamiento global, como un tema tan importante como para incluirlo en el primer artículo de la Constitución. Tomaron esta decisión durante el análisis del proyecto de ley constitucional en el Comité de Leyes de la Asamblea Nacional. Y adoptaron una enmienda de Richard Ferrand, el relator general y líder de los representantes electos.
Barcelona se postula como la capital europea de la ciencia.
En efecto, una ciudad, pero bueno, lo tiene bien en claro que incluso como ciudad tiene que invertir esfuerzos en el desarrollo de la ciencia. Así que decidió convertirse en la capital europea de la investigación, aprovechando los centros de referencia existentes y el tejido productivo de su área metropolitana. El objetivo es potenciar el ecosistema que ya existe, pero también hacerlo más visible internacionalmente. Y para esto, la inversión municipal en proyectos de investigación e innovación será un 83% superior a la actual, hasta llegar a los 2,4 millones de euros. Abrirán nuevas líneas de financiación y darán apoyos a proyectos multidisciplinarios, especialmente en dos áreas: la movilidad y el envejecimiento de la población.
La Argentina exporta vacunas contra la tristeza bovina.
Así es, a partir de un acuerdo político realizado entre el INTA y el laboratorio chaqueño Litoral Biológico, en el que intervienen tanto el ámbito público y privado, la Argentina comenzó a exportar a India vacunas congeladas para combatir la tristeza bovina, que causa anemia y debilidad en el ganado de zonas tropicales y subtropicales. También desarrollarán en conjunto con ese país un kit de diagnóstico para detectar la enfermedad.
En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifa SOS de Comuníquese al 0800-1055-6733 Nuestra web o a contacto arroba ode.com.ar
Milanta son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber, ¿eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón, como siempre en vivo, como cada viernes en Radio Cultura. Romina, vamos a recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos una vez más cuál es la pregunta fácil, agradecemos ya a todos los que están participando. Para ver quién se gana, cuando termine el programa haremos el sorteo respectivo, para ver quién se gana, decía, los tres libros del día de hoy. Esta es la pregunta, atención. ¿Qué destacado artista plástico argentino creó los personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel? ¿Antonio Berni, Raúl Soldi o Benito Quinquela Martín? ¿Qué destacado artista plástico argentino creó los personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel? La respuesta de todos ustedes a nuestras vías de comunicación, Romina.
Así, Sebastián, vía contestador telefónico al 4819-9496. También pueden hacerlo a través del WhatsApp 11-55-77-11-92 y participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Y estos son los tres libros que obsequiamos.
Robots, de Gonzalo Zavala, o El Sueño Eterno de las Máquinas Inteligentes, de la colección Ciencia que Ladra, publicado por Siglo XXI.
Además, Menopausia, que cuando como, de Silvina Wittis, publicado por 36, Autoría Editorial.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, editorial Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional,
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y hoy, Nora, ¿a quién tenemos en talentos excepcionales?
Mira, Sebastián, hoy vamos a hacer una excepción.
Apa.
Pero con alguien que tiene mucho que ver con la ciencia, porque, como todos sabemos, la música es esencialmente matemática, ¿no es cierto? Bueno, así que no vamos a tener un científico, pero vamos a hablar sobre alguien que fue verdaderamente magistral. Vamos a hablar un poquito sobre algunos detalles poco frecuentados de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, un ídolo. Mirando por aquí y por allá alguna de sus biografías, nos parece increíble que Mozart haya vivido apenas 35 años. Sobre todo si tomamos en cuenta todo lo que hizo: sinfonías, sonatas, óperas, cuartetos de cuerdas, serenatas, divertimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras en sus ratos libres se dedicaba al juego, porque también tenía ese, para ser completo tenía
bueno,
ese.
Bueno, pero en esos 35 años, que fueron como 300, si lo comparamos con la vida de uno.
Tenía derecho, ¿no es cierto? Bueno, este músico sin igual nació en una época que fue muy dura con la infancia. Tomemos en cuenta que su madre, María Perti, dio a luz nada menos que a 7 hijos, todos ellos del serio y estricto profesor de música Leopold Mozart. Pero de los 7 hijos, murieron 5. Solamente sobrevivió Wolfgang, el menor de la familia, y su hermana María Ana. Increíblemente, porque la verdad que es difícil, es de no creer, los dos eran prodigios. De hecho, cuando María Ana tenía 7 años y su hermanito, Wolfgang, tenía apenas 4, ya hacían presentaciones organizadas por el padre ante la aristocracia y la nobleza vienesa y europea. Sobrevivir económicamente era una inmensa tarea para los nacidos sin fortuna. De allí que su padre organizaba extensas giras para mostrar a sus dos prodigios musicales, primero a los dos y después a su hijo menor, que era el prodigio de los prodigios. En 1762, papá Leopoldo salió de gira durante un año con sus dos hijos. Wolfgang tenía 6 y su hermana 9. Al año siguiente, Leopoldo organiza una gira monstruosa que le llevará 3 años y medio. Pensemos en esos chiquitos viajando de ciudad en ciudad en vehículos a caballo, por rutas de tierra. No, es impresionante. Cuando regresaron a Salzburgo en 1767, Mozart cumplió 11 años. De más está decir que ya desde los 4 Mozart leía música a primera vista, improvisaba a partir de cualquier estímulo musical y exhibía una memoria portentosa. A los 6 tocaba el violín y el clavecín. Y con todo este talento, Mozart iba a vivir una vida con grandes periodos de estrechez económica. De hecho, a los 17 aceptó un puesto de músico de la corte de Salzburgo, pero debido a su disconformidad por el bajo salario, 150 florines anuales, logró que lo despidieran definitivamente 6 años más tarde, en 1781. También tenía sus problemitas con el papá, así que me parece que un poco también, además de que no le gustaba el salario, quiso hacerse echar para poder ir a Viena, donde pudo exhibir todo su esplendor. Agreguemos que este músico sin par, dueño de un carácter desconcertante, porque era un poquito grosero y se sentía muy a gusto en contacto con temas escatológicos. Algunas de sus cartas que vencieron al tiempo son prueba de esto. Cuando murió, a los 35 años y 10 meses, fue enterrado en una fosa común, no tuvo ni siquiera un lugar, hoy no se sabe dónde está, está en el cementerio de Viena, pero en una fosa común. Y aunque esto no tiene mucha importancia, de todas maneras su música es inmortal, es así que no tiene entierro. Escuchen bien, por favor, su producción como compositor supera las 600 obras en 35 años. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Bueno, que Mozart fue Superman, no. Que Mozart fue un verdadero talento, excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Otra de las buenas, esperanzadoras noticias de la semana, todavía no salió en los diarios impresos, no se dio a conocer por otros medios, pero pudimos conocerla, y es que se va a desarrollar un mapa muy preciso sobre el Chagas. El Chagas, una enfermedad endémica que todavía padecen alrededor de 1.600.000 argentinos, pero sin embargo es una de las llamadas enfermedades olvidadas. Vamos a hablar con una de las personas que tiene una participación protagónica en este proyecto, con Marcelo Abril.
Licenciado en Ciencias Biológicas, se graduó en el Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas con formación en Diagnóstico Parasitológico y Microbiología. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano.
Hola Marcelo, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Buenos días, Nora, ¿cómo están?
Bueno, la verdad considero una noticia muy, muy esperanzadora el hecho de que se hayan unido 2 fundaciones y una empresa de gran minería de datos para aplicar todas las herramientas que nos da la tecnología a poder mejorar la identificación y de identificar oportunidades de trabajo en Chagas, que como decíamos, es todavía, a pesar de la gran cantidad de gente que está afectada, una enfermedad olvidada, ¿no es cierto? ¿Nos contás un poco cómo piensan hacerlo?
Sí, exactamente. Tal cual estabas mencionando, la propuesta es trabajar de manera conjunta dos fundaciones que tienen mucho tiempo de compromiso con la enfermedad de Chagas, como es la Fundación Bungiborn y la Fundación Mundo Sano, a la cual yo pertenezco. Y en este caso sumamos un tercer socio, que es una empresa Gran Data, que tiene el expertise en todo lo que es el análisis de grandes volúmenes de datos en esto que se da en llamar Big Data. Y el objetivo puntual que nos une a los tres alrededor de un mismo proyecto es poder desarrollar un mapa para tener zonas con mayor probabilidad, detectar las zonas con mayor probabilidad de presencia y de prevalencia de Chagas en nuestro país. Partiendo de la base que la enfermedad de Chagas tiene una historia natural, tiene una historia, un origen, un escenario natural que lo situaba en el centro y norte del país, pero la realidad marca que la enfermedad de Chagas migró junto con las poblaciones, con las personas que se han trasladado de su lugar de origen buscando nuevos horizontes para el desarrollo de su vida. La verdad es que nosotros hicimos una primera aproximación, digo nosotros, la Fundación Mundo Sano con Gran Data, ya en el año 2015, donde básicamente lo que se analizó fue el flujo de telecomunicaciones entre el área históricamente llamada endémica del Chagas y el resto del país para ver dónde había alguna concentración mayor en ese flujo de comunicaciones, asumiendo que si se da ese mayor flujo de comunicaciones es porque hay una vinculación entre las poblaciones de origen y del nuevo destino. En este caso, la propuesta junto con la Fundación Bungiborn es mejorar ese primer estudio, ese primer mapa de vinculación entre áreas geográficas del área endémica de Chagas y el resto del país, sumándole al análisis la incorporación de otras capas de datos, como son datos epidemiológicos, datos, base de datos de sistema y de acceso de salud a lo largo del país, de manera de hacer un estudio más profundo y que esto resulte en un producto que sea de utilidad para orientar las acciones de salud pública hacia adelante en la tarea de brindar la mejor probabilidad de acceso a diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas por Chagas.
Marcelo, ¿a qué atribuís vos? Yo hace muchísimos años que trabajo en estos temas y siempre repito las mismas cosas cuando tengo que hablar de Chagas. El número de afectados es más o menos igual, a pesar de que hay medicación para tratarlo y curarlo si se interviene en forma precoz. Hay maneras de detectarlo, pero sin embargo no se avanza en la medida en que uno desearía que se pudiera avanzar, ¿no? ¿Dónde vos ves el principal obstáculo para avanzar?
Es interesante lo que señalas, porque no hay que ser, digamos, derrotista y decir que no ha habido ningún avance, porque con el paso de los años algunas cosas se han mejorado, pero efectivamente todavía nos queda mucho por hacer. Hace pocos días, y de hecho ayer fue la presentación oficial, se realizó un informe, se presentó un informe de la Auditoría General de la Nación, donde se hacía una evaluación del Programa Nacional de Chagas, de acuerdo a las metas que se habían fijado en su momento. Este es un análisis que, digamos, alcanzaba 15. Y justamente se mencionaba que había algunas mejoras en lo que es el aspecto de los programas de control de las vinchucas, para evitar los nuevos casos por transmisión por la picadura de vinchucas, pero prácticamente no había habido ningún avance en lo que es brindar diagnóstico y tratamiento a los niños nacidos con Chagas. Es decir, ese informe de la Auditoría General de la Nación dice de una manera clara y contundente lo mismo que está señalando, cómo hay materia pendiente en Chagas. La pregunta tuya es por qué esto sucede, no tengo yo la respuesta, uno puede hacer una serie de especulaciones y tal vez cayendo, si se quiere, en algún lugar común. Muchas veces se sabe decir que la enfermedad de Chagas es una enfermedad silenciosa y silenciada. Y se dice que es una enfermedad silenciosa porque desde el momento en que se contrae la infección del Chagas, que en general es en la primera etapa de la vida de las personas, cuando son niños, algunos casos por vía de transmisión desde la madre chagásica, pero otras veces en las viviendas infestadas de vinchucas, pasa mucho tiempo hasta que se manifiestan los síntomas. Pueden pasar años hasta que se manifiestan los síntomas. Y entonces no hay como una vinculación entre el riesgo y la consecuencia en salud, y por eso se considera una enfermedad silenciosa, porque está en esa fase crónica silenciosa durante muchos años. Pero también es una enfermedad silenciada porque en general afecta a los sectores de la comunidad que tienen una menor incidencia en la opinión pública, no suelen tener voz, no suelen ser escuchados. Estamos hablando en definitiva de una enfermedad desatendida, y por definición una enfermedad desatendida es la que afecta a las comunidades desatendidas. Entonces este doble carácter de ser una enfermedad cuyos síntomas se ven con el paso de los años y que afecta mayoritariamente a sectores de la población que no tienen presencia ni una voz fuerte en el contexto de la opinión pública, hace que pasen los años y no se estén llevando a la práctica acciones que efectivamente podrían cambiar la historia de la enfermedad de Chagas. Y ese es el compromiso que la Fundación Bungiborn, la Fundación Mundo Sano tenemos, y puntualmente para nosotros es fundamental hacer conocer, dar a conocer que existe, como bien vos señalabas, diagnóstico posible, diagnóstico que puede transformarse en tratamiento, y un tratamiento que tiene una conocida eficacia terapéutica, particularmente en los niños. Cuanto antes se hace el diagnóstico, cuanto antes se brinda el tratamiento, la expectativa de una eficacia terapéutica exitosa es mayor. Entonces, cada vez que se está postergando la intervención y la posibilidad del acceso al diagnóstico y tratamiento, estamos operando en contra de las perspectivas de salud de una persona.
Claro. Marcelo, yo tomo el guante en lo que hace a las enfermedades de las que se habla, porque hay otras silenciosas, como la hipertensión, y sin embargo uno las encuentra en los artículos de revistas, diarios, en los programas, en fin, en la televisión, y sin embargo, como vos decís, el componente socioeconómico de esta población que no tiene acceso a los grandes medios hace que del Chagas, que también es silencioso y que afecta a muchísima gente, no se hable tanto, ¿no es cierto? Ahora, hay leyes que indican que hay que hacerle el test del Chagas a la madre gestante, digamos, a la mujer embarazada y al bebé recién nacido. ¿Eso se cumple?
Se cumple parcialmente. Ha habido algunos avances en lo que es realizar el diagnóstico durante los controles de embarazo a las mujeres embarazadas, pero lamentablemente cuando se obtiene un resultado de hallazgo de la infección chagásica en la mujer embarazada, no se da un adecuado seguimiento para que se haga el diagnóstico inmediatamente posterior al nacimiento del niño recién nacido, y en consecuencia no se hace el seguimiento para brindar el tratamiento a ese niño que pudo haber nacido con Chagas. Es decir, que si bien operativamente hay una parte del circuito que se cumple, el diagnóstico durante el embarazo, no tiene esto una consecuencia en brindar protección y garantizar salud al niño posteriormente a su nacimiento, porque no hay un seguimiento, no hay una adecuada coordinación y gestión de salud para que la historia cierre con una buena atención integral a ese niño nacido de una madre con Chagas. Tenemos que tomar conciencia que hoy por hoy, como decíamos al principio y volviendo a esto del mapa de Argentina, lo que todos tenemos que tener presente es que hay un área histórica, lo que se llama área endémica de Chagas, con el escenario estereotipado del rancho, de adobe y demás, que sigue siendo un problema, que existe, que no se lo puede negar, pero que podemos tener Chagas en cualquier lugar del país, porque la gente ha migrado. Pero además que hay una importante vía de transmisión, además de las vinchucas, que es la transmisión que se da durante el embarazo, esto que hablábamos recién, de una madre positiva, cabe la posibilidad, un porcentaje de niños que reciben la infección durante el embarazo. Entonces estamos hablando de lo que se llama Chagas con natal, el Chagas por transmisión vertical, y en Argentina se estima que están naciendo aproximadamente 1.300 chicos con Chagas todos los años. Estamos hablando que cada día nacen 4 chicos con Chagas. Y es eso lo que nos tiene que obsesionar, es eso lo que nos tenemos que tomar y poner de acuerdo como sociedad en otorgarle prioridad y trabajar todos juntos para que efectivamente esos cuatro chicos no empiecen su vida con una hipoteca asumida desde el mismo momento del nacimiento, sino que se le dé la posibilidad de ser diagnosticados y tratados, porque insisto, en esa etapa temprana el Chagas tiene toda la posibilidad de ser tratado con una eficacia terapéutica altísima.
Con una eficacia, con un remedio económico y que se produce en el país.
Totalmente, se produce en el país. De hecho, la Fundación Mundo Sano es parte del consorcio que junto con el Ministerio de Salud de la Nación y laboratorios nacionales lograron que se hiciera la producción aquí en Argentina del Benidazol. Y a los fines prácticos, vos dijiste, un medicamento económico para las personas es gratis, porque el diagnóstico del tratamiento está garantizada la gratuidad en todo hospital público. Así que es más que económico. Y ni hablar para esa propia persona que tiene la infección, pero para el conjunto de la sociedad es una intervención en salud absolutamente costo efectiva, porque aquella persona que no recibe el tratamiento cuando niño, cuando joven, con los años, un enorme porcentaje, se estima que el 30% de las personas desarrollarán cardiopatías muy severas, implicando incluso grados de invalidez, grados de inhabilidad de las personas para llevar una vida productiva, una vida plena, necesidad de tratamientos, necesidad de colocación de marcapasos, que todo esto implica un costo para el sistema
enorme,
infinitamente mayor que lo que significa hacer la intervención a tiempo, además de garantizar, como decía, a esa personita, que luego será un adulto, la posibilidad de un desarrollo pleno sin todos estos problemas derivados de una enfermedad que existe, que es compleja, pero para la cual hay herramientas y tenemos que tener entre todos la actitud y la predisposición de hacer que efectivamente sus efectos queden en el pasado.
Marcelo, realmente imperdonable que nazcan cuatro chicos argentinos todos los días con esa hipoteca. La verdad, imperdonable. Así que aún más importante esta iniciativa que están llevando adelante la Fundación Mundo Sano, la Fundación Bunge y Born, junto con Gran Data, para hacer un mapa más preciso que les va a permitir individualizar dónde están las zonas calientes donde se pueden comenzar a intervenir, por lo menos con programas pilotos, y empezar a hacer ensayos para detectar más personas y poder tratar a más personas. Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Y siempre a disposición cuando tengan alguna novedad.
El compromiso nuestro es cuando esté el mapa terminado, va a ser un producto para poner a disposición de las autoridades sanitarias y nos vamos a comunicar con ustedes para difundir y dar conocimiento de esta nueva herramienta para trabajar todos juntos en favor de los afectados por la enfermedad de Chagas. Muchísimas gracias, Nora.
Gracias, Marcelo. Estuvimos hablando con el licenciado en Ciencias Biológicas, Marcelo Abril, graduado en el Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas, con formación en diagnóstico parasitológico y microbiología, pero lo importante, actualmente es director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bay.
Por Radio Cultura 97.9.
Abrimos el último bloque en El Arcón. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar.
Y ahora vamos a hablar un poquitito sobre cómo cuidar el hígado.
Vamos, sí, exactamente, con la ingesta de alcohol, sobre el alcoholismo.
Ahora en El Arcón.
Más vale prevenir que curar. Una costumbre saludable.
Esta semana hablamos con Beatriz Ameijeiras, presidenta de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, sobre los perjuicios que puede causar la ingesta de alcohol.
El alcohol es un tóxico sistémico y afecta no solamente al hígado, sino a todos los órganos de la economía. Es una causa muy importante de miocardiopatía dilatada, es causa de demencia, es causa de polineuropatía sumamente dolorosa, irreversible y progresiva, ni que hablar a nivel social, a nivel familiar, todos los trastornos que trae una persona alcohólica, digamos a la problemática laboral en cuanto a sus inasistencias, sus ausencias, sus enfermedades acarreadas. Esto lo convierte en la patología con la evolución a la cirrosis, también al hepatocarcinoma, en un problema de salud pública serio, dada la gran aceptación social del alcohol y el incremento sostenido en nuestra sociedad de este consumo cada vez más masivo y más temprano. Afecta a niños, preadolescentes y adolescentes. Hubo alrededor de 2 millones de nuevos consumidores en el año 2017 y de ellos casi 400.000 eran adolescentes y preadolescentes. Fíjese la magnitud de la problemática de la que estamos hablando.
Extra, extra.
Ahora, en El Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
El siempre inquietante Marshall McLuhan. El siguiente breve texto dedicado a la cultura africana lo citamos del libro La Galaxia Gutenberg, Planeta, de Agostini, 1985. Bajo el título Los espectadores africanos no pueden aceptar nuestro papel de consumidores pasivos ante una película, escribe McLuhan. La característica normal de un público culto es que acepta integralmente el papel de consumidor pasivo ante un libro o una película. Pero un público africano no ha sido entrenado para seguir privada y calladamente un proceso narrativo. Y aquí viene lo importante. Un público africano, agrega McLuhan, no permanece sentado y en silencio sin participar. Quiere participar. Y la persona que le muestra una película y hace el comentario en vivo debe ser flexible, incitante y conseguir reacciones. Si se da una situación en que un personaje canta una canción, se canta la canción y se invita a los espectadores a corearla. Finaliza McLuhan con estas líneas. El autor Wilson explica lo apropiada que resulta la técnica de Chaplin en el rodaje de películas para el público africano, ya que la narración se hace con gestos y estos gestos, a pesar de su complejidad, son muy precisos. Destaquemos que los pueblos africanos son maestros en el arte de la dramatización. Muy interesante, sin duda, conocer algo distinto de otras culturas, digo.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Bueno, muy bien, ya casi estamos llegando al final del programa del día de hoy. Es momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa y conocer además quién es el ganador o la ganadora de los tres libros que obsequiamos en este día. Reiteramos la pregunta fácil que hicimos. ¿Qué destacado artista plástico argentino creó los personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel? Antonio Berni, Raúl Soldi o Benito Quinquela Martín. Nora, usted tiene la respuesta.
Yo tengo siempre la respuesta, sino que papelón, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es Antonio Berni. Era una pregunta, como queremos que sea, que se pueda contestar. Recordemos que Juanito Laguna proviene del barrio de Flores, mientras que Ramona Montiel tiene su origen en Pompeya. Ambos personajes, según Berni, olvidados, nacieron a fines de los años 50. Un detalle más, la obra Juanito Laguna Aprende a Leer fue comprada al autor por el Museo Nacional de Bellas Artes en 1964. Berni murió en Buenos Aires en octubre de 1981, cuando tenía 76 años.
Muy bien, Nora. Romina, usted con el sorteo, ¿quién es el? A ver, ¿a quién le da suerte?
Te cuento que van a viajar los libros.
¿Ah, sí?
Sí, el ganador del día de hoy es Alejandro de Santa Fe. ¡Felicitaciones!
De Santa Fe, mira vos. Bueno, agradecemos a todos los oyentes de toda la República Argentina que sintonizan El Arcón. Bien, los libros entonces se van para Santa Fe. La producción ya se comunicará con él para coordinar esa entrega. Nora, el final.
Allá van nuestros libros y nuestro cariño con los libros. Y nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Romina Cerruti en la locución y las curiosciencias, a Cecilia Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, abriendo el arcón para enterarnos de las noticias más importantes en ciencia, salud y tecnología. Una extraordinaria semana y especialmente un extraordinario sábado. Vamos a Argentina mañana. Todos tenemos nuestro corazoncito. A ver si ganamos de nuevo. Un gran abrazo y nos encontramos de nuevo el viernes que viene. Espero llegar, porque voy a llegar de un viaje a las 6 de la mañana de 6. Así que nos encontramos de nuevo el viernes si todo sale como corresponde.
Auspiciaron el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Ecoplas. El plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.